con Mario Rojas y Virginia Trifogli por RN Radio.
Las 8 de la mañana con 10 minutos, ya está clarito, salió el sol y aumentó un poquito la temperatura, 6 grados 7 décimas en el Alto Valle.
Recién en el boletín hablaba sobre la causa de Florencia Soto, que en un primer momento se dijo que se había suicidado Florencia, luego se descubrió que estaba en una relación en un contexto de violencia de género, ¿sí? Y la familia empezó a pedir, primero que se investigue si realmente no fue un femicidio. Actualmente la expareja de Florencia Soto está detenido porque es
otra
un
causa,
sí,
claro.
Es un policía exonerado de la fuerza vinculado a una causa de narcotráfico, sí, por eso está detenido. Pero dijeron desde la familia, ella no se, primero no se habría suicidado por sus hijos, pero segundo, como él tenía mucha fuerza, seguramente pudo ocultar un femicidio. Pero también hay una tercera opción que se ha hablado mucho, que es la posibilidad de un suicidio inducido. Y esta causa reflotó otras también causas que hay en toda la región de mujeres que se han suicidado y que sus propias familias dijeron fueron instigadas al suicidio, ¿sí? Por esta situación de violencia de género. Bueno, en Cipolletti comenzó un juicio que no tiene precedentes a nivel penal. Es el primer juicio que se está dando este caso, de un caso similar, ¿sí? De una instigación al suicidio en un contexto de violencia de género que ocurrió en Cinco Saltos, ¿sí? En julio del 2020. Es una audiencia que se está desarrollando ahora, y para conocer un poco más del caso y para ponerle nombre y humanidad a estas situaciones, para que entendamos de lo que estamos hablando, la llamamos a la mamá de la víctima, la mamá de Mayra Castillo, a Beatriz Arangue. Beatriz, bienvenida y muchísimas gracias por hablar conmigo, que me llamo Virginia, y con Mario, que está acá conmigo. Beatriz, ¿nos escuchás?
Muy bajito se escucha.
Ahí ya le avisamos al operador para que suba el volumen. Bueno, Beatriz, decía yo recién, las audiencias se están desarrollando ahora, el acusado es Bruno Marín, la expareja de Mayra, y me gustaría reconstruir un poco el antes, ¿no?, de esta situación, que yo decía, bueno, fue en julio del 2020. ¿Cómo la veían a ustedes a Mayra cuando estaba con Bruno?
Bueno, buenos días. ¿Qué contarles? Mi hija era una persona no solamente linda físicamente, sino tenía un corazón de oro, no tenía maldad con nadie, por más que fuera el malo con ella, jamás ella iba a hablar ni meterse en la vida de nadie. Ella se puso de novio con este sujeto, y bueno, al principio era una relación, bueno, lo estaba conociendo, pero bueno, él después se fue a vivir con ella. Yo la empecé, después de, al pasar unos meses, yo la empecé a ver triste, desarreglada. Ella era muy, muy coqueta, siempre andaba de tacos, calza, ropa muy al cuerpo. Yo la empecé a verse deteriorada, era una persona de que compañera, por ejemplo, me llamaba, mami, vamos, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a, vamos a suponer algo así, voy a hacerme las uñas, bueno, vamos, más, y íbamos las dos, no solamente con ella, sino con mi otra hija también, las dos otras hijas también. Después empezamos a ver que no empezó a estar con sus amistades, ya no estaba con sus amistades. Empecé yo a ver cosas que, por ejemplo, mensajes de texto que le llegaban y se ponía re mal. Ella tenía solamente un celular que tenía wifi y andaba con internet. Buscaba señal de donde sea para mandarle fotos a él, de dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo. Después, un día me dice, ay, mami, estoy re podrida de este día. ¿Por qué? Le digo. Dice, porque si llego temprano, ella trabajaba conmigo en la pollería, dice, si llego temprano es porque me llevó un macho. Si llego tarde es porque me quedé con un macho. Dice, no sé cómo darle a este. Bueno, Y le digo, bueno, hija, sí. Le digo, si las cosas no están bien, háblalo. Y bueno, después ya empezamos a ver cada vez más cosas, hasta que un día, un 19 de septiembre, llegó a casa, de septiembre, de diciembre, llegó a casa, hacía mucho calor, llegó con su bebé en brazo, toda golpeada ella, la nena llorando, tenía un año y algo en ese tiempo, la agarró mi otra hija, Abril, y le dijo que Bruno le hizo señales con sus manitos, sí, mamá, malo, ma, malo, mi mai, Bruno, y lloraba la bebé. Entonces yo le dije, hija, le digo, esto ya no da para más. ¿Hacés la denuncia vos o la hago yo? Así que fuimos, ya teníamos antecedentes de ese chico, yo me venía enterando cosas de él. Así que fuimos al médico, hicimos la revisación, después nos mandaron a hacer una denuncia de 30-40, la hicimos, aparte había problemas de adicción también con los dos. Después pasaron unos días y ella volvió con él. Entonces yo fui al Senado, hablé con una de las chicas y les dije que, bueno, que Mayra estaba sufriendo violencia y adicciones, y yo quería resguardar a mi nieta, que en ese tiempo tenía un año y unos meses. Entonces el SENAF actuó, me entregó la custodia de la nena, no se molestó, pero se le pasó. Después eran cada vez más la veíamos mal. Un día llega mi hijo y me dice, mamita, dice, ¿sabes qué me contó Brian es el papá de Francesca, de la bebé, que Bruno, dice, fíjate, porque Bruno le pegó una patada a May, la tiró contra el baño, porque ella donde alquilaba tenía un bañito afuera, la tiró contra el baño, dice, y May se desmayó, dice. Bueno, dice, si no, anda a comprobarlo, dice que Nati la fue a auxiliar, una amiga de ella, y en la campera de May todavía está en la casa de Nati. Bueno, llegó May, digo, May, pasó, no, ma, dice, no te preocupes, dice, no pasó nada. Bueno, eso fue un, creo que fue un viernes que mi hijo me contó, lo sucedió desde uno o dos días anteriores. El sábado se empieza con dolor y con malestar, con vómito, y yo le digo, hija, le digo, no estás embarazada. Ay, mami, no, me dice. Bueno, cada vez estábamos en pandemia, cada vez era más frecuente los vómitos y la fiebre que ella tenía. Hasta que un día yo la vi muy mal, le dije, no, esto no da para más, tenés que irte a la guardia. Fue y me dice, mamita, saqué turno para mañana, para el ginecólogo, para las dos. Porque me decía que le dolía el vientre. Entonces yo sospechaba de que ella estaba embarazada. Entonces entré yo primero y le dije al doctor que yo sospechaba, que yo no era tanto por mí sino por ella, pero que yo sospechaba de un embarazo. Y me dice, no te hagas problema, mamá, dice, ahora yo la entro y le hacemos un
estudio, un análisis.
Una ecografía. ¿Hola?
Sí, le hacemos un estudio, le dije.
¿Cómo?
Que el médico le propuso hacerle un estudio a su hija.
Le propuso hacerle una ecografía. Entonces salió el médico y me dice, sí, mamá, tu hija tiene un embarazo de 3 a 4 meses, pero lo tiene sin vida ya desde hace unos días. Así que va a quedar internada. Yo no la vi en ese momento porque la dejaron a ella y quedó internada. Y bueno, me hicieron un legrado, le dieron el alta. Ella no quería estar en su casa. Me decía, mami, yo voy a ir a trabajar. No, hija, le digo, ¿cómo vas a venir si estás recién con un legrado y eso no es conveniente? Ya estás haciendo reposo. Pero yo quiero ir más. No, más, le digo yo, si necesitas plata o cosas, yo te llevo. Entonces yo le llevé todo eso. Y bueno, y después empezó a venir ella de vuelta a trabajar, pero era muy mucho el cambio en ella. Ya no se arreglaba, no se depilaba. Era muy muy terrible. Bueno, hasta la última vez, no le voy a contar todo porque es muy largo, en la última semana que estuvimos juntos, me dijo que quería, esto fue el martes, que quería comer pastel de papa. Así que yo le hice pastel de papa, después nos fuimos a acostar las tres. Y me dice, Marita, dice, yo te tengo que contar algo. ¿Qué? Le digo. Pero prometeme que vos no vas a decir nada, no vas a textuales palabras a hacer quilombo ni nada de eso. Y me asustó, le digo, mami, me asustás, ¿qué pasó? Le digo, me dice, esta vez dice que anoche la nena se sacó el pañal y le pedía besos en la cola a Bruno. Y yo me puse como loca. Y la reté, le dije un montón de cosas. Y le digo, ¿qué estás esperando? Que pase algo peor. Y dice, le digo, pero ¿sabes qué? No te digo nada, no discutamos nada, pero yo mañana me voy a sacar turno al médico. Y le voy a sacar turno al médico, le digo yo, y al pediatra y pobre de él que le haya hecho algo. Yo me fui ese martes, los turnos eran limitados porque estábamos en pandemia, y vos vas a sacar el jueves, le digo yo. El jueves, ella se fue a su casa, el miércoles, el jueves, cuando salió a trabajar, y ahí estuvo una pelea con su pareja, y el día jueves apareció colgada.
Beatriz, bueno, llegamos no a este punto del 17 de julio del 2020.
Del 16, perdón.
¿Vos cómo te enterás de lo que había pasado con Mayra?
Yo me enteré porque me llamó un policía y me dijo que me vaya al domicilio de... Me preguntó si yo era Beatriz Aránguez y le digo... dice, ¿se puede usted está sola? Y le digo, ¿por qué? Dice, ¿puede acercarse al domicilio? Porque... Paraná 780, y yo me puse mal. Digo, ¿qué pasó? No, señora, dice, acérquese. Bueno, y me fui, me caí, una oportunidad, me levantó un auto, ahí me fui hasta el negocio, ahí me llevaron. Cuando yo llegué, ya era un mundo de gente, ambulancia, bomberos, móviles policiales. Yo nunca vi el cuerpo, solamente lo vi cuando estaba en el cajón.
O sea, que no fue Bruno, digamos, que convivía con Mayra, quien te avisó de esta situación, ni mucho menos. Él no apareció.
No fue él, ni siquiera un llamado, ni siquiera nada. Solamente la policía me avisó a mí.
¿Y sobre el abuso, el posible abuso a tu nieta, pudiste tener alguna respuesta?
No, ninguna. Ninguna, porque después yo, bueno, pasó eso y yo estuve muy mal como 2 meses. Cuando quisieron cerrar la causa, yo dije que no, porque yo me iba a hacer querellante. Me dijeron que era re difícil, y sí, la verdad es re difícil, es muy, muy doloroso, pero peor que sepultar a un hijo, no lo es. Así que yo la prueba más difícil la pasé, y ahora tengo que luchar para que se haga justicia, al menos ser escuchado, llegar a esta instancia ya es bastante.
No sé si se han contactado alguna otra familia, porque como vos decías, es muy difícil. Hay muchos casos que se han venido denunciando en la región de mujeres que se han suicidado y que sus familias dicen fueron instigadas también por una situación de violencia de género. Pero me gustaría preguntarte, además de ser escuchada, ¿qué es justicia para vos? Digo, porque si a Bruno lo declaran culpable, la pena es de 1 a 4 años de prisión. ¿Qué significa justicia para vos en este caso?
Bueno, yo sé cómo es la justicia también, pero yo no quiero que haya más casos como May. May dejó a sus 2 hijos. May era una excelente madre. Más allá de sus defectos, ella era una excelente madre. De su adicción, digo, era una excelente madre. Por lo menos que pague, aunque sea mínima, pero que pague. Y ante la sociedad ya está. Yo creo que ya la sociedad ya lo condena.
Sí, que se ha conocido, ¿no? Y otro punto que te quería preguntar, volviendo al principio de tu relato, es, bueno, ustedes fueron a hacer la denuncia por violencia, vos te quedaste con una de tus nietas, y desde el Estado, ¿hubo algún tipo de intervención, de seguimiento después para lo que le estaba pasando a Mayra?
Estábamos justo en pandemia, era muy difícil de que sigan, hagan un seguimiento. Sí, estuvo como 2 o 3 veces siendo CENAF, pero no. Chef, más nada, sí. Lo citaron a él, lo evaluaron, pero nada, más nada. Y yo les advertí, porque el 9 de julio a mí me dicen que van a... Yo busqué de todos lados ayuda, pedí ayuda a todos lados, pero bueno, nunca tuve respuesta por la pandemia o porque no había en turno. El último día, el 9 de julio, a mí me citaron en CENAF para darme un papel que a Francesca se iba con dos veces a la semana con su mamá a dormir. Uh-huh. Yo les dije que si estaban seguras y si realmente le estaba haciendo un seguimiento, me dijeron que sí, que la habían entrevistado a Bruno. Bueno, le digo, yo no estoy conforme, pero si usted no lo siguen, mi nieta o mi hija va a ser víctima de ese sujeto. Y no pasaron ni 6 días y aparece mi hija ahorcada.
Hoy por hoy, vos estás cuidando a Francesca, está con vos. ¿Cómo es tu situación familiar?
No, Francesca está con su papá, con su abuela materna y su papá. Pero yo la veo todas las semanas con frecuencia.
Bien. Y me gustaría, te voy a hacer una pregunta difícil, Beatriz, pero hay que hablarlo también, ¿no? El hoy, digamos, además del juicio y de toda la fuerza que le estás poniendo para llevar adelante este juicio, ¿vos tenés intención, no sé, de sumarte a alguna organización, si han contactado alguna agrupación con vos, digo, de seguir reclamando por lo que no se hizo antes de que Mayra llegara a esta situación?
No, nadie. Yo estoy sola en estos momentos, a mí me acompañan gente allegada a mí, mi hermana, mis dos hijas y mi sobrina. Son el único apoyo emocional que yo tengo en estos momentos.
Bien.
Señorita, discúlpeme, pero me está llamando el abogado.
No, por favor.
Por favor. Muchísimas gracias.
Pero seguimos hablando cuando ustedes quieran.
Muchísimas por supuesto, gracias Beatriz.
Muchas gracias.
Era Beatriz Arangue, mamá de Mayra Castillo. Si comenzaron a escuchar la nota cuando ya estaba arrancada, Mayra Castillo se suicidó en julio del 2020 y se está realizando en Cipolletti el primer juicio penal por instigación al suicidio en un contexto de violencia de género. El acusado era su pareja de ese momento, Bruno Marín. Bruno Marín, que no sé si están siguiendo toda la cobertura que está realizando Fabricio Álvarez para el diario Río Negro, lo pueden leer en rionegro.com.ar, pero Bruno Marín le han tenido que llamar la atención varias veces en la audiencia porque se ríe cuando declaran testimonios, por ejemplo, el papá de Francesca o la amiga que encontró a Mayra luego de haberse suicidado. Él hace muecas y se ríe, toma todo a menos. Y también está abierta todavía esta otra arista, por eso yo le preguntaba si se había podido resolver, que es el tema de si hubo o no abuso por parte de Marín a esta niña. Y retomo, porque de alguna manera el relato que hacía Beatriz al principio me hizo acordar mucho el relato que nos hizo la mamá de Florencia Soto. Era prácticamente la misma situación. Y este pedido de ayuda, ¿no? O de ir alertando a las organizaciones estatales que no logran terminar de actuar como corresponde para poner a resguardo a las mujeres y a sus hijos e hijas. También tratar la cuestión de adicciones, que se inserta muy profundamente en todas las situaciones de violencia de género. Entonces, la situación de Mayra, lo que vivió Mayra y cómo terminó la vida de Mayra, termina reflejando una situación estructural y una desidia del Estado para frenar la muerte y para frenar la tortura y el calvario que hay antes, ¿sí? Bueno, voy a resaltar la cobertura que está haciendo Fabricio Álvarez en rionegro.com.ar. Les recomiendo que lean las notas anteriores y obviamente que en esta seguidilla de audiencias que todavía restan vamos a tener también todas las novedades que vayan ocurriendo. Y recordarles, como siempre, que intervengan, que se metan, hay que meterse, ¿sí? Si conocen alguna situación de violencia de género, si sufren alguna situación de violencia de género, no la minimicen, llamen al 144, pidan ayuda a quien sea, a la portera de la escuela, a la almacenera, alguien las va a ayudar, no están solas.